Estamos ya en comunicación para hablar de este tema con el doctor Gustavo Gómez, que es fiscal federal general de Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
¿Qué tal? Buenos días. Qué hermoso prefacio, qué hermosa presentación de un problema tan grave como es la destrucción del ambiente, que si no respondemos pronto a esta problemática, no va a ser la pandemia lo que acabe con la raza humana, sino la destrucción del planeta, ¿no? Realmente lo felicito, ha sido hermoso porque sobre todo han puesto el foco en algo que para mí es fundamental y es en resolver el problema. El planeta está lleno de diagnósticos, ¿no? Tenemos diagnósticos por todos lados, pero ustedes pusieron el foco en el aspecto esencialmente de la administración de justicia, y eso me parece excelente.
Doctor, usted es un operador de la justicia, digamos, tiene a su cargo la responsabilidad de investigar delitos que son denunciados, incluso ha actuado muchas veces de oficio y se ha especializado también puntualmente en esta cuestión de la protección del ambiente. Ahora, esta especialización que se ha dado en usted, ¿se da también a nivel general en la justicia argentina? Porque pareciera que a veces hay mucha tolerancia, ¿no? Con este tipo de operaciones que uno a veces ve en las grandes empresas metalíferas, en algunas otras actividades humanas que dañan realmente el ambiente.
Sí, en realidad todo esto se produce no por falta de especialización, sino por corrupción en el sistema de administración de justicia. No es que no tengamos leyes o tengamos leyes muy complejas o no tengamos las leyes adecuadas. Argentina, dentro de América Latina, se caracteriza por tener muy buenas leyes ambientales y lo que nos falta en realidad es, como dicen los yanquis, el enforcement, la aplicación concreta al caso inmediato. Y ahí es donde el sistema de administración de justicia falla, ¿no? Mira, yo tengo un lema de hace ya muchos años, casi 30 que vengo investigando casos ambientales, y es que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Hay una alianza entre el poder económico y el poder político, que es el que está destruyendo el planeta.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes frente a esa alianza? Porque no somos tontos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta, a lo mejor no tenemos como la justicia la ocasión de probarlo, pero ¿cómo podemos exigir justicia?
O sea, Florencia, que has metido el dedo en la llaga, porque como el sistema de administración de justicia no funciona, en realidad son los ciudadanos de a pie los que se tienen que poner a cargo esta difícil tarea. Y el cómo hacerlo, en realidad, tiene que ver cómo, no solo con hacer denuncias por los delitos ambientales, sino también con hacer querellas penales por los delitos ambientales. Es un escalón más arriba, es transformarse en fiscales. Ser querellantes en las causas penales ambientales les permite incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió recientemente en un caso donde las comunidades aborígenes de Salta demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les falló en contra de la Corte ante la República Argentina justamente por la corrupción que hay en el manejo del ambiente y a favor de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, el ciudadano de pie tiene mucho para hacer. Yo creo que tenemos muchos diagnósticos y eso también no nos permite ver en concreto toda la dimensión del problema. Todos tienen un diagnóstico. La pregunta es, ¿qué hacemos con el diagnóstico? Porque si nos quedamos con la protesta ante el poder legislativo, ante el poder judicial, perdón, ante el poder ejecutivo, no logramos nada. Lo que tenemos que hacer es focalizar en el poder judicial.
Claro. Doctor, ¿cuáles son los delitos ambientales más comunes en la Argentina o en todo caso los que más han llamado la atención del Poder Judicial, digamos, y han generado investigaciones?
Vos sabés que tiene que ver con las temporadas también, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos muy afectados por los incendios. no solamente en Córdoba, en Tucumán, por ejemplo, hay grandes quemazones de resacas de residuos de la caña de azúcar o la quema de la caña de azúcar para poder cosecharla después. Y no solamente se afecta, como vos explicabas recién en tu introducción, a la fauna o a la quema de bosques, sino que se afecta a la salud de las personas, porque esa polución en el aire hace mucho daño a la salud. Ese es un delito ambiental previsto por la ley 24.051. El incendio es otro delito, pero la polución en el aire ya en sí mismo configura un delito ambiental. Tenés los casos de contaminación del agua, por ejemplo, también. Yendo un poco a tu pregunta, discúlpame, me quería decir algo más.
No, simplemente por el tema de los incendios, digo, hay efectivamente sanciones, se han iniciado causas, hay personas que hayan llegado a ser sancionadas por el sistema judicial argentino.
Hay muchas causas penales abiertas, pero así como se abre, se cierra. Lamentablemente no tenemos condenas importantes. Es más, por la polución del aire que provoca, por ejemplo, el incendio o los incendios en Córdoba, donde se han atrapado algunas personas, no son investigadas en función del delito ambiental de la contaminación del aire, sino del incendio propiamente dicho, ¿no? Y eso, en realidad, dificulta la aplicación de penas más severas. La realidad es que necesitamos juzgarlos por los dos delitos. Y cuando empecemos a meter presas y a condenar a personas a prisión, yo lo digo con los grandes empresarios acá en Tucumán, ¿no? Cuando empezamos a meter grandes empresarios en prisión, condenas efectivas, condenas por los delitos ambientales, el tema de los quemazones en las cañas de azúcar se termina.
Claro.
Sí.
Fiscal, ¿recordás algún otro caso en este sentido en el país?
Nosotros, de quemazones, por ejemplo, acá en Córdoba, están muy afectados. Sí, no, el Delta del Paraná, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en un caso de los grandes quemazones que se están dando en el Delta. Pero ahí tenés una diferencia, Florencia. La Corte interviene como intervino, por ejemplo, no sé, el caso de Mendoza en la contaminación del Riachuelo, pero interviene desde el punto de vista del derecho civil, es decir, de la reparación del daño, etcétera. No, acá lo que tenemos que es meternos en el delito ambiental. Y el delito ambiental tiene una característica muy importante, que es un delito de peligro abstracto. Es decir, yo no necesito que se produzca el daño. La sola amenaza al ambiente es más que suficiente para que el delito esté configurado. Para que la audiencia lo entienda, es como los delitos de narcotráfico. Vos no necesitás probar que alguien muere por una sobredosis para secuestrar 2 kilos de cocaína que tiene un narcotraficante. Bueno, eso es un delito de peligro abstracto. Lo mismo ocurre con los delitos ambientales.
Bien, claro. Bien. Doctor, tenemos ya algunos mensajes, ¿no? Gunter, por ejemplo, desde Monteros, en Tucumán, nos dice: buen día, Radio María, bendiciones, Flor, Javier. Soy de Monteros, Tucumán, y sufro hace muchos años los delitos ambientales, especialmente en esta época con la quema de los cañaverales, de lo que estaba hablando justamente el doctor recién, que producen daños a la salud y en las redes eléctricas. Existen leyes nacionales, provinciales y hasta ordenanzas municipales que prohíben estas prácticas. Sin embargo, ni los gobiernos ni la justicia muestran hechos concretos que impidan este delito, dice Gunter. De un lado y del otro hay mucha retórica, pero nunca una solución definitiva a esta práctica que afecta al medio ambiente y a la salud de las personas. Dice: no conozco un cañero ni un industrial preso por este motivo. Y pide alguna explicación acerca de esto, doctor. ¿Qué pasa, digamos, en la justicia de Tucumán? ¿Por qué no se avanza en este sentido?
Bueno, hasta el año 2014 esos delitos eran de competencia federal y yo he abierto muchísimas causas, incluso compramos equipos propios para que Gendarmería midiera la polución del aire. A eso hay que sumarle la polución de los ingenios azucareros y por lo menos conseguimos que los ingenios azucareros pongan los filtros de Scrub. A partir del año 2014, el Procurador General de la provincia le ordenó a los fiscales provinciales que nos quiten las causas por delitos de la quema de cañaverales y empezaron a y le ordenó a la policía de la provincia que se ocupen ellos de esa investigación. Antes lo hacíamos nosotros con Policía Federal, Gendarmería. A partir de ese momento, yo no conozco ninguna causa penal que haya llegado a un juicio de condena como habíamos logrado hasta ese punto. Pero no solo eso, sino que además uno siente vergüenza ajena porque la legislatura de la provincia de Tucumán hace 3 días acaba de sacar una resolución que vendría a ser como una suerte de proyecto, como de una suerte de ley, en donde exhorta a los fiscales provinciales que abran las causas penales por los delitos de quema de cañaverales. Puede ser que están en juego intereses empresariales, como dice el vecino Montero. Y eso es una barbaridad. Los ingenios azucareros tienen prohibido recibir la caña quemada. Y sin embargo, cuando aparecen las cañas quemadas, también aparecen con un permiso de alguna autoridad provincial que los exceptúa y, bueno, tienen que usarlo. Entonces, ahí está el problema. Volvemos a decir, detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto.
Fiscal, ¿se puede...? Varias preguntas me surgen mientras lo escucho. Primero, si se puede hacer algo, si se puede hacer un control para que no se llegue al delito. ¿O quién puede hacer ese control? ¿La justicia, la policía? ¿Quién lo puede hacer? Y después, si se prueba, por ejemplo, que hay corrupción o connivencia entre alguna empresa, entre, bueno, alguna institución y alguna persona de la política, del gobierno, ¿se puede también juzgar a esas personas por corrupción?
Sí, por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy clarito que seguramente ustedes lo van a tener fresquitos ahí en Córdoba. El caso Hachal. Cuando la Barrigol contaminó el río Hachal, quien terminó procesado en la capital federal por ese delito de contaminación. Fíjate, se tuvo que hacer en la capital federal, porque en San Juan las autoridades judiciales no lo lograron. Pero en capital federal se procesó penalmente a todos los secretarios de ambiente que intervinieron de una manera u otra en esos casos. Pues fíjate lo importante, porque ahí está probado especialmente lo que te acabo de decir, de que detrás de que era delito ambiental. Y no solo eso, sino además quedó procesado el presidente del Yaniglia, que es el instituto del CONICET que tiene la obligación de controlar y proteger a los glaciares. ¿Te das cuenta? Es decir, tenemos una suerte de complicidad que vienen denunciando muchos ambientalistas, que no están solamente las autoridades de gobierno con las empresas, sino muchas veces de los organismos científicos de la República Argentina. Tenés ese caso, esas mismas complicidades, la tenés con el glifosato, lo tenés con los agrotóxicos, y vos lo tenés ahí en Córdoba con el caso de las madres de barrio Tusaingó.
A propósito de eso, doctor, muchas veces las denuncias que se hacen por delitos ambientales se cuestionan desde algunos sectores porque se las atribuye a cierta ideología de izquierda que supuestamente está detrás de estas cosas. Desde el estudio de los expedientes puntuales, como usted ha hecho, ¿hay realmente esto detrás de estas denuncias?
No, no, para nada. Es más, es personas como el señor de Montero, que seguramente de extrema izquierda no tendrá nada, sino que es una víctima más de todo esto que sucede. A ver, hay organizaciones ambientalistas, eso es cierto, pero uno no puede acusar a Conciencia Solidaria, por darte un ejemplo, o a Proeco, por darte otro ejemplo, que son querellantes contra Minera La Lumbrera, y francamente fueron los que obtuvieron ellos el procesamiento de todas las autoridades y la retirada de Minera La Lumbrera en Catamarca, como se está dando, por el delito de contaminación con metales pesados de toda la cuenca del río Salí Dulce que llega hasta Mar Chiquita. Es decir, uno tiene claro que estas organizaciones son las que están impulsando todas estas acciones penales y sin que de ellas no sería posible avanzar. Acá en Tucumán, por dato, por ejemplo, una ciudadana de a pie, para cambiar el foco, una ciudadana de a pie, María Elba Ledema, que ojalá alguna vez le puedan hacer una nota, Ella está harta de estar tapada por los líquidos cloacales que brotaban de la tierra en su casa, le abrió una causa penal al presidente de Sociedad de Aguas del Tucumán porque tiran todos los líquidos cloacales crudos de la provincia de Tucumán a la cuenca del río Salí. Y ella consiguió, después de un largo batallar como querellante, que se citara a prestar declaración indagatoria al presidente de la Sociedad de Aguas del Tucumán por el delito de contaminación con líquidos cloacales del río. Algo parecido también pasó en Córdoba con el río Suquía.
Exactamente, eso le iba a decir justamente, doctor. Lo que pasa es que acá pasan las gestiones públicas, digo, de un color político del otro y sigue sucediendo lo mismo. Bueno, ahora supuestamente el gobierno nacional le va a pagar o le va a entregar los recursos necesarios para terminar la obra de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. Esperemos que finalmente eso se ponga fin. Pero mientras tanto, hoy se comete en Córdoba un delito ambiental, y nadie lo está investigando ni nadie lo está siguiendo, como es la contaminación del río Suquía, que después va a la Laguna Mar Chiquita y contamina todo también por allí. Doctor, usted habló recién...
Sí, déjame que te diga algo. Tengo entendido que la causa penal está en sede federal, hay personas que fueron procesadas y espero que en algún momento llegue al Tribunal Oral Federal de Córdoba para hacer el juicio oral y público.
Sí, yo le iba a decir eso, la tramitación de estas causas es muy complicada, digamos, para quienes tienen que llevar adelante, como en el caso de los fiscales, como es su caso. Digo, ¿es realmente muy complicado la actividad procesal allí?
No, para nada. Mire, ese es otro de los grandes tabúes. Ay, se necesitan equipos de peritos que... No es cierto. La verdad es que son tan absurdos, son tan extremos, que usted no necesita pericias muy complicadas para establecer que la polución del aire ya no nos deja respirar. Es tan ostensible ver cómo un caño de líquidos cloacales va a parar crudo al río Salir, usted no necesita otra cosa que sacar unas fotografías. Hemos condenado a intendentes, por ejemplo, por el manejo de los basurales municipales, que cuando venía alguna crecida del río aparecían jangadas de basura por el río Salí, y con la fotografía y las filmaciones era más que suficiente. Los testimonios son prueba más que suficiente. Cada vez que hablan de pericias ambientales complejas, es en realidad ponerle la pelota en manos de los que justamente son acusados de este delito para entorpecer el trámite de los expedientes.
Fiscal, yo le doy vuelta a la pregunta. Ahora, ¿es complicado para quien quiere ser querellante? Digo, porque usted ha hablado de organizaciones, pero el que a lo mejor está solo y está sufriendo, es víctima de un delito ambiental, dice, no, que me voy a presentar ante la justicia, me voy a perseguir, voy a tener que ir a tribunales, voy a tener que contratar un abogado. Bueno, a lo mejor eso es la conversión ecológica a la que se nos llama, pero le pregunto, ¿es complicado?
Requiere paciencia. Requiere mucha paciencia. Abogados uno termina consiguiendo. Acá, no sé, el caso, por repetirte el caso de la señora Ledén, obviamente los abogados que la han patrocinado a lo largo de estos casi 8 años de juicio, creo que hasta ya debe ir por su tercer abogado, porque realmente los letrados a veces se cansan de tantas trabas judiciales, de tantos recursos de apelación, de tener que llegar hasta la Cámara de Casación Federal en Buenos Aires. En el caso de la contaminación de un frigorífico aquí en Tucumán, donde era querellante también otra ciudadana que tuvo que recurrir a un abogado para ser querellante y llegar hasta la Cámara de Casación. La Cámara de Casación le dijo a los jueces tucumanos, señores, ustedes están para proteger el derecho al agua, no los intereses de la empresa frigorífica. Es decir, claro, tenemos un tribunal que nos protege realmente de los delitos ambientales en la Cámara Federal de Casación Penal, pero llegar hasta allá requiere de la presencia de abogados, sin ninguna duda, y hay abogados ambientalistas que nos ayudan. Nosotros incluso tenemos hasta un grupo de WhatsApp de delitos ambientales de todo el país, donde continuamente se están ofreciendo para hacer estos patrocinios jurídicos gratuitos porque sabemos de la necesidad y de la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, porque el delito ambiental donde más golpea es en los más pobres. Entonces, ese es un buen servicio que se brinda.
Doctor, una oyente, Marcela Susana Bianchi, nos dice, le pregunto al entrevistado si no sería necesario y ayudaría a la mayor aplicación de las leyes o de una manera menos burocrática y más efectiva la creación de tribunales especializados en delitos ambientales. Eso nos pregunta Marcela, desde Buenos Aires.
La experiencia que yo tengo, bueno, me ha tocado... Ahora ya con la pandemia, ¿no? Pero yo he circulado por muchos países, especialmente en América Latina. Paraguay, Perú, Brasil, tienen todos fiscales ambientales. Y la experiencia que yo tengo es que los fiscales ambientales, o los jueces ambientales, o los juzgados ambientales, acentúan la corrupción. La verdad es que no son útiles. Nosotros necesitamos jueces penales ambientales, no civilistas ni constitucionalistas, porque la verdad es que se fracasa en ese terreno. Yo no soy de los que creen que necesitamos aplicar la ley, no más que eso. Y para eso usted no necesita grandes especializaciones en ese sentido.
Claro. Bien.
Otra pregunta, con respecto a los incendios, dice Alejandra, se deberían buscar los verdaderos culpables, dice, al que mandó, al que pusieron los fósforos. Es un delito gravísimo. Claro, bueno, entra todo un sistema de corrupción también, porque es verdad, a veces se juzga a la persona, al perejil, como se le dice en justicia, ¿o no?
Pero vos sabés que tenemos tan buena ley en ese sentido, que el artículo 57 de la ley 24.051 dice que se tiene que juzgar al empresario, no al ejecutor. Si vos vas, por eso para mí el delito de incendio no es, más allá de que hay que juzgar a aquel que prendió fueguito por orden del patrón, en realidad hay que juzgarlos también por el delito ambiental, porque si vos vas a juzgar por incendio, lo que tenés que juzgar es al pirómano, pero si vos tenés que juzgarlo por el delito de contaminación, de polución, al que tenés que juzgar es al empresario o al grupo empresario, porque la ley es muy clara, dice el directorio de la empresa que se beneficia con este tipo de ilícitos. Tenemos una buena ley, claro. Flor. Lo que nos pasa es que es probable que en algunas leyes no lo tengamos tipificado expresamente. Y déjame que tire un dardo acá. A ver, tenemos una ley de bosques, que no prevé como delito ambiental el incendio de bosques. Cuando salió esa ley, yo peleé muy duro para incluir un capítulo penal y no tuve éxito. Tenemos una ley de glaciares que tampoco prevé expresamente la destrucción de los glaciares como delito penal, como una cuestión penal. También peleé para incluir el capítulo penal y no tuve éxito porque en realidad si se incluía ese capítulo penal no pasaba al Congreso. Esta era otra realidad. Y ahora estamos peleando por una ley de humedales, que seguramente ustedes estarán al tanto, donde estoy tratando de incluir un capítulo penal, pero también me dicen de que si incluimos un capítulo penal en la ley de humedales no va a salir. Si no tenemos un capítulo penal en cada una de estas leyes ambientales, no vamos a tener éxito. Son normas muy lindas, muy bien intencionadas, pero como la ley de bosques, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que prácticamente no se aplica. Se sigue construyendo en zonas rojas.
Claro. Exactamente. Y primero se incendia esa zona, después dice, no, un incendio accidental, o bueno, se le escapó, y después hay un plan de urbanización allí. Pero bueno,
sí,
ahí estamos.
El mapa supuestamente no está, no era ahí. No está, como no está bien definido el mapa de qué es zona roja y qué no, bueno.
Bueno, Florencia,
hay
un detalle sobre el mapa, simple. En realidad el mapa que vale es el mapa de Nación, no el mapa de la provincia de Córdoba, porque justamente no está definido claramente. Y lo dice la Ley Nacional de Bosques.
Claro, sucede que a lo mejor acá las autoridades del gobierno de la provincia no se han dado cuenta de eso o no lo saben, doctor, ¿no?
Claro. Claro.
Para hablar con ironía.
¿Qué pena implica un delito ambiental? ¿Qué penas implica? Porque usted hace la diferencia de que se juzguen como delitos ambientales. Bueno, ¿cuáles serían las penas?
Usted comienza con 2 años de prisión, con 2 años de prisión en suspenso, y puede llegar incluso hasta 15 o más años de prisión. Depende de la gravedad que pueda tener el delito.
Bien.
Uh-huh. Bien. Y acá otro detalle que vos mencionabas en tu introducción, Florencia. El tema de las multas. Las multas no son muy útiles en este sentido, porque un buen empresario hace una evaluación, claro, como puede ocurrir en algunas quemas que se están dando en el Delta del Paraná, le meten una multa y creen, pagan la multa porque eso les significa un gasto. Pero es una luz, porque ustedes meten una multa y ¿saben qué? Entran en un circuito de apelaciones que hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa multa no vale un centavo. Entonces,
claro, no sale más barato pagar la multa que hacer un tratamiento de residuos.
Yo tuve un caso una vez en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, yo nací allí, en donde justamente por contaminación de la ría de Deseado, que un buque pesquero descargó un ácido que carcomió todo el casco de una lancha patrullera de la Prefectura Naval y lo hundió. Fíjate vos el ácido que sería.
Sí.
Se inició la causa administrativa en vez de penal, porque en ese momento no teníamos la ley 24051. Se le aplicó una multa muy severa, equivalente al valor doble del barco. La empresa pesquera empezó a interponer recursos administrativos primero, después judiciales, llegó a la Corte Suprema. El día que se confirmó el fallo, el valor de la multa, que era millonaria en su comienzo, terminó en cambio, al valor en cambio, a $1.
No.
Qué bárbaro. Claro. Doctor Gómez, ya son las 10:32, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa, pero vamos a seguir hablando de esto, sobre todo en el mes que viene, doctor, lo vamos a volver a llamar, porque como dijimos al principio, vamos a empezar a transitar el jubileo de la Tierra, convocado también por el Papa, y queremos acompañar desde nuestra programación a este tiempo especial de reflexión sobre la responsabilidad que cada uno tenemos en esto, en cuidar la Tierra, que es nuestra casa común. Le agradezco muchísimo, doctor Gómez, como siempre.
Rezaré para que justamente Dios los ilumine en toda esta pelea y puedan ustedes convencer desde las ondas de Radio María a nuestros ciudadanos en la defensa del ambiente. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias, doctor.
Gracias, doctor.